Seguimos con Silvia Marucho por Nacional Folclórica. 98.7. Estamos con vos.
Meteorológicamente, el invierno ya empezó el 21 de junio. Es el inicio.
Otoño.
No, para. El primero de junio, meteorológicamente, empezó el invierno.
Ah, sí.
En lo que es la astronomía y la astrología, creo que es astronomía, empieza el día 21 de junio. Lo cierto es que hace frío.
Sí, eso sí.
Bueno.
Eso estamos de acuerdo.
Hoy estábamos ya viendo cómo una oyente muy querida en Mendoza hacía un guiso de lentejas. Vamos a hablar de nutrición. Silvina Tassat es licenciada en nutrición, recibida en la Universidad de Buenos Aires, miembro de la subcomisión científica de la Sociedad Argentina de Nutrición. Silvina, ¿cómo te va? Buen día. Silvia Marucho te saluda.
Hola Silvia, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, por suerte. Con los fríos, ¿uno debería cambiar los hábitos de alimentación?
En realidad no, cambiar los hábitos de alimentación no, quizás elegir opciones y alternativas con alimentos más calentitos.
Ah,
¿no?
Bien.
Quizás bien. Comer, vos hablabas del guiso de lentejas del oyente y me parece hermoso, podemos hacer un guiso de lentejas muy calórico o muy saludable.
Ajá.
Entonces todo tiene que ver con la forma de preparación.
Silvina,
¿con qué ingredientes le agregamos a ese guiso de lentejas?
¿Cuál es la diferencia, aunque parezca un absurdo, entre muy calórico y muy saludable?
Y las grasas que por lo general se le agregan a un guiso, que vienen de la mano del chorizo colorado, de la panceta, de las carnes que se le agregan con más grasas, porque vamos a ser sinceros, la grasa es palatable, es sabrosa,
sí.
Da mucho más sabor a todas las preparaciones. Entonces, si agregamos una carne con más alto contenido de graso, ese guiso seguramente va a quedar mucho más sabroso. Pero podemos encontrar la alternativa de buscar carnes más con menos grasa interna, más con menos contenido de grasas, y que también sea muy sabroso.
Ajá.
En la preparación final.
Y ahí ya por ahí tener un poco más de ingenio en de qué modo sazonamos.
Exacto, sí, los condimentos son fundamentales. Y bueno, incorporar muchas verduras que den sabor, ¿no? Poner morrones, poner cebollas de ambos colores, ajo. Todas las verduras nos van a ayudar a dar mucho sabor. Y como bien vos decís, también los condimentos. Las hierbas, las especias, los picantes. Que los picantes, además, cuando hace frío, como que nos dan un calorcito interno también, mientras uno no tenga algún problema gástrico,
claro.
Son totalmente incluibles.
Tengo una consulta para hacerte. La sopa, aquella sopa que me lleva a la infancia, o quiero llevarte, no sé, a la infancia, donde se usaba el pollo, donde se compraba hueso para hacer sopa. Yo recuerdo que en casa se hacía sopa con hueso y eran muy sabrosas. ¿Se perdió el hábito? ¿Lo recomendás? Porque dicen, he leído por ahí, circula tanta información, ¿no? Que son
tanta y tan variada y tan contradictoria a veces.
Por eso. Entonces dicen que ese tipo de sopa o caldo es como que es curativo. ¿Qué parte es cierta o qué parte no es tan cierta?
Mira, es lo mismo, según qué ingredientes le pongas a esa sopa, vamos a tener distinto tipo de sopa. Eso que se está promulgando ahora, que es agarrar los huesos, ponerlos en el horno durante horas y después hacer el caldo con eso, por el colágeno, la verdad que no tiene ningún tipo de evidencia científica que eso sea más saludable, que entregue muchísimos nutrientes. Colágeno podemos encontrar en un pedazo de carne y en otros alimentos, en un pedazo de pollo, sin tener que hacer esa preparación que la verdad que encima la casa te queda apestando.
Totalmente.
De un olor espantoso.
Sí.
Y podemos hacer una sopa, como vos decís, como hacía tu mamá, tu abuela, poniéndole carne, que tenga hueso también. Creo que la clave sería ponerla en la heladera, que se forme esa capita de grasa arriba, retirarle esa grasa y después te queda un caldo con todo el sabor, pero sin esa grasa dispersa en toda la sopa.
Me parece bárbaro. Y otra cosa que ya es de forma. La sopa, si no tiene apio, para mí no es sopa. Pero,
y si no tiene puerro, tampoco.
Bien.
Para mí.
Está muy bien. Lo sumo, porque me parecen fundamentales. Esto es de forma. Lo importante es que esté hecho con ingredientes. ¿Y qué otras cosas con ingredientes saludables y nutritivos y sabrosos? A eso me refiero.
Exacto. Es lo mismo como vos me decías del pollo. Si vos pones un pedazo de pollo sin la piel... queda un caldo también riquísimo, la preparación queda bárbara, y cuanto más vegetales, así como vos aportaste el apio y yo el puerro, cuanto más vegetales aportemos, más rica va a quedar esa sopa.
Silvina, pensando en el resto de la cantidad de comidas que son saludables por día para las personas, pienso en que hay tanta galletita, tanto paquete. ¿Qué tipo de, no sé, budincito, galletita, es accesible, rápida de hacer? ¿Qué recomendás en ese caso? Que sirva para toda la familia, no únicamente para los niños.
Sí, por supuesto. Se pueden hacer budines riquísimos con aceite en vez de con manteca. Ahí ya sumamos un ingrediente mucho más saludable a ese budín. Y además los budines, cuando se hacen con aceite... quedan más húmedos, quedan más ricos inclusive que con la manteca. Y estamos sacando una grasa saturada como es la de la manteca, y estamos hablando en un contexto de salud y de población general, ¿sí? Cuando los casos particulares hay que ir viéndolos uno por uno. Pero un budín hecho con aceite, con huevos, con azúcar, con harina, se pueden usar harinas de algarroba, que es una fuente de más fibra inclusive, y es una harina mucho más saludable. Ahora hay alternativas con harinas de almendras, con harinas de coco, con harina de avellana, de avena. Hay un montón de distintas variaciones de harinas, pero igualmente si uno hace un budín con una harina blanca refinada y no todos los días, también es una alternativa mucho más saludable que comprar la galletita de paquete.
Sí,
sin duda.
He hecho algún budín con harina integral directamente. Y bueno, y el polvo para hornear.
Y con la avena salen bárbaro también, igual que los panqueques que se hacen con frutas frescas, como pueden ser bananas bien maduras, manzanas, peras que hay ahora de estación. Se agrega a la avena con huevo y un poco de esencia vainilla, canela, gusto, y quedan unos panquequitos riquísimos y súper saludables también.
El tema es tener presente estas comidas que en invierno nos representen esta cantidad de calorías como para salir a enfrentar el día a día.
Exacto, y bueno, y vos lo que decís, no es que uno necesite más calorías, pero necesita sentir más calor interno. Las infusiones son fundamentales. Yo ahora estoy charlando con vos y mi mate está al lado mío, mi mate amargo, porque es como lo tomo habitualmente, y estar bien hidratado en invierno, que a veces uno no le da tanta importancia como en verano, porque como uno no tiene calor, no tiene esa sensación de sed tampoco, pero tomar infusiones, seguir tomando agua, tomar infusiones con leche... Un café con leche reconforta y es riquísimo también, un té con leche a quien le guste, un mate cocido con leche. Hay que incluir leche también en la alimentación diaria porque es un alimento completo con todos los nutrientes que necesitamos y nos reconforta mucho también.
Hoy por hoy, Silvina, vos que estás en contacto con todas las personas según las posibilidades de cada quien, las personas que tienen celiaquía, ¿se les complica más en invierno que en verano? ¿Cómo las conducís?
No, la verdad que no, y realmente, y gracias a la ley celíaca que se promulgó hace unos cuantos años ya, hoy hay disponibles en los supermercados góndolas enteras con productos, en las dietéticas, alimentos que son muy seguros, porque lo que tenemos que asegurarles a las personas que tienen una patología es que esté contemplado, que sea 100% libre de gluten, que no haya ningún tipo de contaminación cruzada, por eso en los etiquetados también tiene que aparecer a veces esa leyenda en un producto que decimos no tiene nada que ver, pero dice puede contener harina puede contener maní, y bueno, las personas que tienen una intolerancia o una alergia, es fundamental que esté especificado que es libre o que puede contener alguno de esos ingredientes que pueden perjudicar su salud.
¿Juguito de naranja todos los días previene el resfrío, hace bien?
No, preferiría que coman una naranja entera, porque la naranja entera vas a comer toda la fibra que tiene. La naranja y la vitamina C es fundamental, y con una naranja tenemos la dosis diaria de vitamina C que necesitamos. Puede ser naranja, puede ser mandarina, puede ser pomelo, puede ser kiwi. Comer tomates también tienen mucha vitamina C, morrones. Sí. Hay muchos alimentos que tienen vitamina C, pero siempre preferimos un alimento entero a un alimento que sí sufrió algún tipo de procesamiento y modificación. Ajá. Cuando tomamos jugo, estamos tomando solamente el agua y el azúcar natural, que es la fructosa que tiene la fruta. Ajá. Pero nos estamos perdiendo entre la cáscara y el exprimidor toda la fibra, que es algo que es muy necesario consumir a diario. Además, las personas que tienen algún tipo de intolerancia a la glucosa, insulino resistencia o diabetes, no es recomendable los jugos, sino las frutas enteras.
Claro, porque se concentran. Y además no usamos...
No, porque al no tener fibra y hacer un alimento líquido, pasa sangre mucho más rápido. Ajá. Y eleva la glucosa en sangre y la salida de insulina para compensar también.
Y ahora que hablo con vos, pienso, nunca me hago el jugo de una naranja.
Exactamente.
Pongo varias, dos
son
de mínimo.
Dos o tres por lo menos, entonces estás consumiendo muchísima más fructosa de la que comerías con una naranja y tenés muchísima saciedad además también.
¿Sabés qué vamos a volver a hacerle? Cuando éramos chiquitos, le hacíamos un agujerito en el medio a la naranja, sacábamos el borde y la exprimíamos en la boca.
Sí, pero hay que comerse después la pulpa, porque si no estamos en la misma.
La pulpa la comíamos, lo dejábamos limpito.
Claro, hay que abrirla después, yo también lo hacía, pero hay que abrirla y comerse la pulpa exprimida, que quizás no es tan rica. Para mí es más fácil cortar la naranja en pedacitos con cáscara y todo, ir comiéndola en barquitos,
sí,
como les enseñé a mis hijos, y comer todo ese hollejo que tanto bien nos hace a la salud intestinal y a nuestra microbiota.
Silvina, muy clara, muchas gracias y a volver a tener este calor. Me gustó, y acá una oyente dice, me sumo al calor interno. Estas bebidas, las infusiones, el café con leche, ese mate rico que nos acompaña.
Y yo lo que les pido y les propongo es que volvamos a la cocina, volvamos a cocinar. Escucho mucha gente que vive a delivery y eso no está bien, porque no les hace bien a la salud, ni al bolsillo, ni a lo rico, a comer comida de buena calidad.
Absolutamente, Silvina. El tema sigue siendo el tiempo. ¿Cómo nos organizamos con el tiempo?
Nos organizamos. Bueno, esa palabrita que acabas de decir es la clave de todo. Organizar compras, tener listas para ir al supermercado, para ir a la verdulería no necesitamos listas. Hay que ir a la verdulería y ver lo que está de estación. Lo que está de estación va a estar más económico, va a estar en su punto justo de maduración, y si hay acelga, hagamos bocadillo de acelga. Si hay mucha calabaza, como es esta época, se pueden hacer sopas, se pueden hacer calabazas rellenas, se pueden hacer purés, se pueden hacer guisos con calabaza. Hay que aprovechar la estacionalidad y la proximidad regional de los alimentos, consumir lo que, si hoy queremos comer sandía, por supuesto que va a estar carísima y que la habrán traído de otro lado, porque ahora sandía no hay. Uh-huh. Entonces aprovechemos lo local, lo regional, lo de estación, y volvamos a entrar a la cocina. Con organización todo se puede.
Silvina, muchísimas gracias y te mando un abrazo.
Igualmente, a disposición cuando quieran.
Silvina Tassat, licenciada en nutrición de la Universidad de Buenos Aires, y además es miembro de la subcomisión científica de la Sociedad Argentina de Nutrición. Bueno, el frío, el invierno, y queríamos tener alguna referencia para ver cómo nos alimentamos. Aprendimos un montón de cosas, y a esto último que decía, digo yo, la organización, coma, y colaboremos todos, ¿no? Que no sea una sola persona que se encargue de la comida o de las compras. Entre todos tal vez sea más fácil.
Marce, teléfono.
10:38. Lo hace, ¿eh? Ojo que lo hace.
Entonces lo reclamás de jodida que eso.
Lo cuento. Perla Aguirre aquí en Nacional Folclórica. Margarita en La Rioja.